La Voz de América presenta.
Llegó al Senado la solicitud para abrir juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Con dificultades avanza la selección del jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. En la entrega de hoy de la serie Voto Dividido en Estados Unidos hablaremos de economía y su impacto en la intención de voto. Y otra caravana de migrantes avanza rumbo a Estados Unidos en un momento de máxima presión en la frontera sur. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Carolina Valladares. Representantes republicanos entregaron este martes al Senado los argumentos con los que solicitan abrir juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Paula Díaz con nosotros. Paula, ¿qué sigue ahora en este proceso de juicio político?
Carolina, lo más probable es que el Senado, de mayoría demócrata, desestime el juicio político en contra del secretario Mayorkas y esto no pase a ser más que un mensaje de rechazo de los republicanos a la administración Biden por el manejo que le ha dado a la frontera.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, envió este martes al Senado, de mayoría demócrata, sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, Alejandro Mayorkas. Se espera que el Senado deje de lado rápidamente el asunto.
Listos para presentar los artículos de juicio político referidos por la Cámara de Representantes contra Alejandro Mayorkas.
Los cargos son violación de la confianza pública y negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.
La catástrofe de Biden en la frontera se mantiene como la prioridad número uno para los republicanos de la Cámara. Si al senador Schumer le importa el sufrimiento de los estadounidenses y el desastre que Mayorkas hizo en la frontera, él hará un juicio completo y público.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió esta mañana su gestión durante una audiencia sobre los fondos para proteger la frontera.
En los últimos 11 meses regresamos más de 630 mil individuos que no tenían una base legal para estar en el país, más que en cualquier año desde 2013.
El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el juicio político nunca debe utilizarse para resolver un desacuerdo político y que esto sienta un precedente horrible para el Congreso.
A pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, los republicanos buscan convertir la migración en un tema clave de campaña.
Gracias, Pablo. Avanzamos. Este martes continúa la selección del jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. Hacemos contacto ahora con Ángela González desde las afueras del tribunal en Manhattan. Ángela, ¿qué ha trascendido de esta jornada ahí donde te encuentras?
Carolina, ha sido una jornada ardua, pero seis residentes de Nueva York ya han sido seleccionados como jurados para este juicio. Faltarán ahora 12 más que sean escogidos entre jurados y suplentes que tendrán la tarea de juzgar a Donald Trump.
En la Corte Penal de Manhattan sigue la selección de los posibles integrantes del jurado en el juicio contra el expresidente Donald Trump. Los 12 miembros del jurado deberán juzgarlo de manera imparcial de 34 cargos derivados de la falsificación de registros fiscales. Decenas de entrevistados regresaron a sus casas.
La selección del jurado no va a ser fácil en este caso. El juez Juan Merchan probablemente va a pasar por cientos de jurados para encontrar 12 que puedan ser justos e imparciales. Todos en este país tienen una opinión sobre Donald Trump. Unos piensan que es un criminal, otros piensan que es un héroe.
El proceso conlleva la revisión de un cuestionario con más de 40 preguntas que involucran el contexto del acusado. La fiscalía acusó a Trump de presuntamente falsificar registros fiscales por $130,000 para encubrir el pago por el silencio de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña de 2016.
Aunque Trump enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel, creo que es poco probable. Estos no son delitos graves según la ley de Nueva York, si es que lo son. La oficina del fiscal de distrito tiene que demostrar que los registros falsos fueron para promover o para encubrir otro delito. Es por eso por lo que se habla de una posible violación de las finanzas de campaña o de evasión fiscal.
Al llegar este martes al tribunal, Donald Trump aprovechó para dirigirse a los medios.
Debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña. Todo esto proviene de la Casa Blanca de Joe Biden.
La fiscalía solicitó formalmente que Donald Trump sea multado con $3,000 por quebrantar la ley de silencio que ordenó el juez Juan Merchan. Este miércoles no habrá sesión y el próximo jueves se retomará la selección de los jurados que hacen falta. Carolina.
Gracias, Ángela. Avanzamos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó argumentos en torno a si el Departamento de Justicia se extralimitó al fundamentar en una ley diseñada tras el colapso financiero de la empresa Enron para imputar al expresidente Donald Trump y a más de 300 personas en relación al asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Se espera que el máximo tribunal emita un fallo en julio. Los altos costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda están entre las preocupaciones de los votantes estadounidenses, quienes ven en la economía como una prioridad de cara a las elecciones de noviembre. Jenny García nos trae la segunda entrega de la serie Voto Dividido en Estados Unidos.
¿Cuántas veces se ha sorprendido ante el precio de un producto que hace solo un año costaba la mitad? ¿Los altos costos de la gasolina y la vivienda le preocupan? Usted no es el único. En Estados Unidos, los electores ven a la economía y específicamente a la inflación como una de sus máximas prioridades de camino a las urnas el próximo noviembre.
Muchos estudiantes están pensando en la asequibilidad y en que nos graduamos. Queremos conseguir buenos trabajos, poder pagar los alquileres. Queremos ir a vivir a una ciudad y muchas cosas que en este momento se sienten muy inasequibles.
Según encuestas, el 73% de los estadounidenses coinciden en que la economía es su mayor preocupación. Sin embargo, demócratas y republicanos tienen visiones opuestas sobre el mismo asunto. Los niveles de inflación han bajado considerablemente, pero depende de a quién se le pregunte.
Lo que escucho de mucha gente sobre Trump es que no necesariamente les agrada como persona, pero sienten que la economía estaba mejorando bajo su gobierno.
Tuvimos este horrible problema con la inflación y estamos saliendo de eso. Creo que la economía definitivamente está en mejor forma que antes.
La percepción sobre la economía y las vías para solucionar la inflación varían según el apoyo a los principales candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, y en parte a la cobertura mediática contradictoria que consumen los electores.
La mayoría de las personas están demasiado ocupadas en su vida cotidiana para monitorear los altibajos en la tasa de desempleo, el mercado de valores, ya sabes, otras medidas de salud económica, pero te dirán que la economía es realmente importante para ellos.
Sí, creo que la polarización que vemos, los sentimientos de desdén y acritud hacia los demás que se ven expresar a muchos votantes en este momento, creo que enmascaran más acuerdos sobre los temas entre los estadounidenses comunes y corrientes de lo que es a veces evidente.
Las afiliaciones políticas importan a la hora de asumir posiciones sobre temas en los que los electores coinciden. Una tendencia que refleja el sentimiento de polarización que vive Estados Unidos, solo 6 meses y unas elecciones cruciales para su futuro. Jenny García, Voz de América, Washington.
Avanzamos. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños busca definir una posición en bloque sobre el allanamiento de la Embajada de México en Quito. Óscar Ortiz está en Honduras, país que ejerce la presidencia temporal de ese organismo. Óscar, ¿qué ha trascendido de la reunión? Adelante.
Carolina, así es, un gusto saludarte. Efectivamente, hay determinaciones en el desarrollo de esta cumbre de la CELAC aquí en Honduras, prácticamente donde está la presidencia pro tempore. Se ha determinado que Claribel Vallecillo, representante de negocios de Honduras en Ecuador, sea llamada por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, esto en búsqueda de representar o agenciar un derecho internacional y que se respeten los valores cívicos y democráticos.
Durante la reunión de los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la embajada y los consulados venezolanos en Ecuador, argumentando solidaridad con el gobierno de México.
He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil.
Y es que el ingreso de fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México en Ecuador y el respeto a la condición de asilo del expresidente ecuatoriano Jorge Glass son los temas en la reunión de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Los presidentes de los 32 países miembros del organismo fueron convocados por la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, quien ejerce la presidencia rotativa del bloque.
Nuestros presidentes, nuestras presidentas de América Latina y el Caribe, quienes nos definan cuál será la hoja de ruta para seguir presionando por el cumplimiento de las normas del derecho internacional, respetar la condición de asilo del señor Jorge Glass.
El analista Graco Pérez subraya la necesidad de buscar consensos ante la división ideológica que reina en la CELAC.
América Latina está sufriendo en este momento esa degradación de la aplicación del derecho internacional y la instrumentalización de las organizaciones, porque obviamente existe una separación ideológica muy marcada.
El gobierno de Honduras considera que el ingreso de fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito representa un uso indebido de la fuerza que viola el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero algunos países miembros de CELAC, como Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, objetaron la convocatoria de la cumbre de presidentes, alegando que carecía de consenso.
Y es precisamente el punto de vista de varios analistas que aseguran que la CELAC debe buscar los consensos necesarios, esto para tomar determinaciones y así fijar una sola posición, evitar tanto ideologías tanto de izquierda como de derecha. Postura que, según el canciller Enrique Reina, es el mensaje que quiere transmitir la presidenta Xiomara Castro, un mensaje de paz y diálogo para que los gobiernos de Ecuador y México prácticamente estén en base a ley trabajando como dos naciones hermanas.
Gracias, Oscar, por el reporte. Más de 2.500 personas de varios países caminan hacia la ciudad de Yucatán, en México. Integran la llamada caravana Vía Crucis Migrante, que salió el pasado 24 de marzo de Chiapas. Javier Cardoso tiene los detalles.
Entre empujones y golpes, más de 2.500 migrantes se enfrentaron a la Guardia Nacional en la carretera panamericana.
Nos están mintiendo, nos quieren llevar a otro lado para detenernos a todos, y la verdad no es así.
El alcalde de Santo Domingo Ingenio, una población en el estado de Oaxaca, dice que la caravana generó caos en los servicios públicos.
Lo que se ha generado alrededor de todos los espacios públicos, pues es la generación de basura, generación de focos de infección, de necesidades fisiológicas que tienen que hacer.
Buscan llegar a la ciudad de Juchitán y los guardias pretendían impedirle el paso.
Vamos buscando una meta, que llegara a Estados Unidos. El territorio mexicano nos ha atendido el personal excelente, pero ellos ya empiezan a tomar represalias contra esta caravana.
Llevan 4 semanas cargando una cruz. El objetivo es llegar a la Ciudad de México.
Lo que queremos es llegar al DF. Por favor, permítanos cruzar sus calles. Permítanos cruzar su carretera.
Y es que solo desde ciudades ubicadas por encima del paralelo 19, tales como la Ciudad de México, las personas pueden pedir citas en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Javier Cardoso, Voz de América, México.
Y en Puerto Príncipe, la capital de Haití, algunos habitantes están hartos del control de las pandillas y de la violencia que sufren desde hace años. En abril de 2023 surgió una iniciativa de civiles contra la violencia. Sandrine Exil tiene este reporte.
Justicia y seguridad por mano propia. El movimiento Guacalé, en el que los ciudadanos persiguen y a veces matan a presuntos miembros de bandas, se ha extendido en Puerto Príncipe. Ahora protegen sus barrios entre barricadas, carros y cercas. Una práctica que también ha puesto en riesgo a la población.
No creo que las barreras garanticen la seguridad, ni siquiera para la gente que vive en esas zonas. Lo más importante es abordar de verdad el problema de la inseguridad, pero nos negamos a hacerlo. Muchos inocentes son víctimas de esta práctica. Hoy, si entras en una zona donde nadie te conoce, corres el riesgo de morir.
Esta práctica se observa en la capital desde hace un año, concretamente en zonas que han sido atacadas por pandillas. Además de las vallas, la gente está organizando grupos de autodefensa. Estos grupos están formados por policías locales y civiles que viven en las zonas, por lo que a veces van armados.
Si el Estado existiera de verdad, la gente no pondría barreras. Si el Estado existiera, un ciudadano no podría poner barreras en el barrio. Si el Estado existiera, no habría barreras a la entrada de Delmas 2. El Estado no existe. Hoy en día es la gente la que tiene que cuidar de sí misma.
Según la ONU, al menos 1.436 personas no implicadas en los actuales intercambios violentos fueron asesinadas, heridas o secuestradas entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024. Estas cifras indican un aumento del 40% en el número de víctimas en comparación con los dos meses anteriores. Voz de América, Puerto Príncipe.
Hacemos una pausa y al regreso, la policía de Phoenix está en alerta por la extrema violencia con la que dos de sus agentes fueron atacados en eventos separados.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el hallazgo de otro cuerpo de las víctimas del accidente en el puente de Baltimore, en el que murieron 6 trabajadores, todos ellos latinoamericanos. El comando que coordina esas labores apuntó que, por petición de la familia, no va a ofrecer la identidad de la persona, con la que se eleva a 4 los cuerpos recuperados desde que un buque portacontenedores chocara contra el puente Francis Scott Key el 26 de marzo. La policía de Phoenix se encuentra preocupada por la extrema violencia de la que dos de sus agentes fueron víctimas en incidentes separados que fueron captados en vídeo. Rubén Pereira tiene los detalles.
Hey, partner. They want you to head out, okay?
Un policía se disponía a sacar a un hombre de esta tienda en una gasolinera al norte de Phoenix. De repente, el hombre sacó un cuchillo y agredió a la gente.
Salvaron la vida de nuestro oficial esa noche y no se puede exagerar el compromiso de ellos para detener a este hombre.
Se refiere al guardia de seguridad y a un empleado de la tienda, quienes inmediatamente después de la violenta agresión contra la gente inmovilizaron al sospechoso.
Es admirable ver lo que hicieron estas personas porque arriesgaron su propia vida para salvar la de un policía, porque definitivamente el agresor, cuando el policía estaba en el suelo, él iba a seguir agrediéndolo.
Pocos días antes de ese incidente, otro agente fue recibido a balazos mientras intentaba evitar un asalto en este estacionamiento. 3 sospechosos fueron detenidos.
En estos 2 incidentes no tuvimos la capacidad de protegernos ni devolver la fuerza, porque nuestros oficiales fueron agredidos inmediatamente. Eso es lo que estamos destacando aquí. La violencia llegó rápido.
El Departamento de Policía se encuentra analizando los videos de las agresiones en contra de los agentes para determinar qué lección se puede aprender y así estar mejor prevenidos.
O sea, es delicado, sí, porque si a los policías los agredieron, entonces todos somos vulnerables para que pasemos por un crimen como les pasó a ellos. Hay que tener mucha precaución cuando tú mires personas así.
El agente que fue acuchillado y el que fue baleado continúan recuperándose satisfactoriamente. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Hacemos otra pausa. Al regreso, en Venezuela terminó el plazo de inscripción y actualización del registro electoral con motivo de las elecciones presidenciales del próximo.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El Consejo de Seguridad de la ONU expresó su preocupación por una posible escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana debido a que ambos reclaman soberanía sobre el territorio del Esequibo. Los miembros del Consejo de Seguridad instaron a las partes a resolver sus diferencias por medios pacíficos y a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. También destacaron la importancia de que los actores regionales desempeñen un papel facilitador para aliviar las tensiones. Este martes culmina en Venezuela el periodo de inscripción y actualización del registro electoral con motivo de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Pero hay voces en la sociedad civil que consideran que el plazo no es suficiente y piden extenderlo. Álvaro Agarra tiene este informe.
El Consejo Nacional Electoral contabiliza que se han inscrito 428.000 nuevos votantes y más de 600.000 han actualizado sus datos. Pero organizaciones de la sociedad civil solicitan extender el plazo de inscripciones en el registro electoral, el cual culmina este 16 de abril.
Hoy vemos que los puntos no dieron abasto, no fueron puntos parroquializados que dieran con los 1.136 puntos que pedíamos por parroquia, ni los otros 134 itinerantes que agregábamos que pudieran haber estado en plazas y en universidades.
La dirigente juvenil Norlimán Miranda destaca que depende de cada uno hacer la tarea e impulsar a más personas a registrarse.
Es algo muy complicado. Hacer la tarea significa simplemente hacer tu aporte, tu granito de arena de tu espacio, que puede ser desde ir a inscribirte tú mismo hasta apoyar a alguien a que vaya y se inscriba, a que sepa a dónde tiene que acudir.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, enfatizó en que la idea es fomentar la inscripción en todos los rincones del país.
Facilitándole al pueblo de Venezuela que... Para que participe, a fin de que cuando culmine el proceso de inscripción podamos conocer de que cada uno de los inscritos cumplió cabalmente con lo establecido con la normativa legal venezolana.
La jornada especial de inscripción prevista en el cronograma del ente electoral comenzó el pasado 18 de marzo con la activación de 315 puntos fijos y más de 1.043 máquinas en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ya regresamos en minutos con el conocido como oro azul, un cultivo precolombino que crece en El Salvador. Enseguida les contamos para qué sirve.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
La planta del añil era tradicional de las culturas precolombinas centroamericanas, que la consideraban un oro azul, pues de ella se extrae un pigmento natural muy valioso para el teñido de las telas. Ahora, una salvadoreña busca pues rescatar su cultivo actualmente en declive. Claudia Zaldaña nos trae esta historia.
Silvia Hernández ama la naturaleza, pero tiene un amor especial por el cultivo de la planta de añil, conocida también con el nombre de jiquilite en la lengua prehispánica náhuatl.
Mire, qué lindo está usted. Ajá. Está lista para corte.
Silvia recibió entrenamiento sobre cómo usar el pigmento natural de la planta para teñir prendas de vestir, pero ella decidió que lo mejor era dedicarse a cultivarla.
Hoy en día nadie se preocupa por este tipo de plantación. Somos pocas las personas que mantenemos esta tradición.
Novelia Díaz fue instructora de Silvia en un taller impartido por la empresa hidroeléctrica Sensunapán. Asegura que durante muchos años el añil sostuvo la economía de El Salvador como principal producto agroexportador, pero decayó ante el cultivo del café y ahora pocas personas lo cultivan.
La complejidad del establecimiento, el manejo, la extracción, hay poca gente que lo hace.
El añil solo una vez al año. Para oxidar y secar la planta, se obtiene un pigmento azul cuyo valor en el mercado es muy alto.
Esta planta era el oro azul, le llaman ellos el oro azul, ¿verdad? De nuestros antepasados.
Hoy en día, un kilo de polvo de añil puede costar hasta $300.
Es una buena oportunidad que existen las personas que se dedican al cultivo de añil, porque tienen la oportunidad de tener demanda.
Mi sueño es poder hacerme pequeña empresaria, ¿verdad? De añil.
Además, Silvia quiere fundar una pequeña escuela para enseñar cómo cultivar la planta y mantener viva la tradición. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Siguiendo la tradicional ceremonia en la antigua Olimpia, en Grecia, este martes tuvo lugar el encendido de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París. La actriz griega Mary Mina encendió la antorcha para el inicio del relevo entre Grecia y Francia, lo que marca la recta final de los 7 años de preparativos para el inicio del evento deportivo el 26 de julio. Así nos despedimos de esta emisión. Les acompañó Carolina Valladares. Que tengan un feliz día.